8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Correspondiente al 19 de enero de 2013. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos 7 días. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ordena la suspensión temporal del cierre de las urgencias nocturnas en 21 centros rurales. Infaoliva estima una producción de aceite de oliva en Jaén de 118.000 toneladas frente, atención, a las 670.000 de la campaña anterior. El Ministerio de Agricultura y la Industria Cárnica defienden la calidad y el control sanitario de la carne equina en España. El IPC de alimentación subió el 3% en 2012. Los huevos, las patatas y los aceites fueron los productos que más se encarecieron. Las normas sobre bienestar del porcino han supuesto la desaparición de unas 850 explotaciones de reproductoras en toda España. La reforma de la PAC no podrá entrar en vigor en su totalidad el 1 de enero de 2004. Bruselas está preparando ya medidas transitorias para ese año. España está oficialmente libre del serotipo 8 de la lengua azul. Y para terminar hablaremos de matanzas que organizan algunos restaurantes en Segovia y en Burgo de Osma. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el resumen de otras noticias, los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas, la noticia de la semana, hablaremos de consumo y hablaremos de la inseguridad en el campo y en el medio rural. Y tendremos, por supuesto, nuestra sección de historia y también la previsión del tiempo, asunto al que estaremos muy atentos hoy, y también a la crecida del Ebro. En estos momentos va por Castejón. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué nos espera?
Tenemos un fuerte temporal que la pasada semana empezó y va a continuar durante los próximos días, empezando por una borrasca muy activa en la mitad occidental de la península que traerá aguaceros muy fuertes con vientos atemporalados. Luego vendrá una entrada de aire frío del norte que afectará al Mediterráneo y posteriormente tendremos un tiempo revuelto en el sur peninsular. Así que nos viene una semana de completo invierno.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y Ana Caveiro. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Y, por supuesto, también tendremos nuestro concurso. ¿Quieren conseguir ustedes una radio? Pues para todos aquellos que nos llamen por teléfono, está preparada una. Tienen que indicarnos el nombre de dos variedades de aceituna. El nombre de dos variedades de aceituna. Y también para los que... el número de teléfono, por supuesto. El número de teléfono al que pueden llamar ya desde ahora, 950-60-06. Repito, teléfono gratuito, 950-60-06. Y para todos aquellos que se dirijan a nuestro correo electrónico, oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com, hay preparada otra radio. Nos tienen que indicar el nombre de dos variedades de aceituna. Repito, los teléfonos, el teléfono 950-6006 y el correo electrónico oyentes@agropopular.com. Unos consejos.
Ahora en Hipercor tienes las mejores ofertas para que la cuesta de enero cueste menos.
Por ejemplo, el detergente para lavavajillas Finish todo en uno o Quantum en diferentes formatos está a solo 10 euros.
En Hipercor, precio hiper mejor que nunca.
En 2013 nos vamos a esforzar para que en COPE encuentres lo que buscas en la radio.
A seguir creciendo, que se os oye muy bien.
Y esperemos que la gente encuentre trabajo para el 2013.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Vamos ya con la noticia de la semana.
Agrobanesto patrocina la noticia de la semana.
Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien. Cuando yo sé de una mujer, mi corazón se para de mover. Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar. Dígame usted.
Bueno, pues esa consulta al médico se podrá realizar siempre y cuando se encuentre al médico y siempre y cuando esté abierto el centro en cuestión. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ordenó el jueves la suspensión temporal del cierre de las urgencias nocturnas en los 21 puntos de la región donde se había eliminado el servicio continuado. El Servicio de Salud de la Comunidad dio la orden a dichos puntos de atención de volver a abrir esa misma noche. Se trata de un auto provisional que llega después de que el martes el Ayuntamiento de Tembleque, en la provincia de Toledo, uno de los municipios afectados por la reducción horaria del servicio de urgencias, presentara un recurso contra la orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de doña María Dolores de Cospedal. Saludo a don Jesús Fernández, alcalde de Tembleque, en Toledo. Buenos días, alcalde.
Hola, buenos días.
¿Qué tiempo tienen hoy por allí, así de entrada?
Pues está lloviendo mucho. Sí. Y mucho aire tenemos también.
Y mucho aire. En Madrid, ahora en el centro de Madrid, también llueve. Al lado del Retiro, 8,5 grados y hay aire y hay viento. Bueno, cuéntenos usted qué es lo que ha pasado.
Pues nada, pues que la Junta, bueno, pues, tiene la intención de cerrarnos los 21 PAG en Castilla-La Mancha. 21 PAG.
¿Eso de PAG qué es?
PAG son los puntos de atención continuada, lo que son las urgencias. En el edificio de las urgencias, puntos de atención continuada, ¿no? Entonces, estos 21 puntos afectan más o menos a unos 100 municipios, ¿no?
Por ejemplo, en el caso del Tembleque, ¿cuántos municipios, además de Tembleque, están afectados?
En el caso del Tembleque tenemos el Romeral y La Guardia.
Sí.
Nosotros, tenemos, entre los tres, tenemos más o menos una población de unos 7.000 habitantes, que bueno, los fines de semana prácticamente se nos duplica, y en las zonas, digamos, en vacaciones, en verano, pues también tenemos muchos más habitantes, con lo cual, pues nos duele mucho que se cierre este PAG porque se utiliza mucho, ¿no?
Sí. Y entonces, esto, el motivo es el ahorro. ¿De qué hora a qué hora se cierra?
Se cierra de 8 de la tarde a 8 de la mañana, toda la noche.
Toda la noche.
Sí.
¿Y a dónde tendrían que ir los que se pongan enfermos o necesiten tratamiento a esas horas?
Pues nosotros tenemos que ir a Ocaña. Ocaña es una población cercana al Tembleque que está, bueno, cercana, está a 37 kilómetros, la cual tardamos media hora. Y bueno, y nosotros decimos que sí, que media hora, una urgencia, lo que es una urgencia de verdad sanitaria, pues que no se puede atender. Es mucho tiempo de reacción.
He leído también que en otros municipios afectados de la provincia de Albacete tardarían al menos 45 o 50 minutos en llegar al punto más cercano.
Sí, sí, están, pues prácticamente todos los alcaldes están viendo, porque, bueno, en la orden y en los recursos que presentamos, las contestaciones a nuestras alegaciones, pues se habla de media hora, ¿no? Se habla de media hora y nos dicen a nosotros que nos han elegido porque estamos a menos de media hora, ¿no? Cospedal decía hace unos días que estábamos a 15 minutos. Y claro, estos pueblos están incluso con notarios, pues haciendo los recorridos para certificar de verdad que no estamos hablando de media hora, estamos hablando de mucho más tiempo. Y bueno, y mucho más de los 15 minutos que han salido a la palestra, ¿no? Que han salido a los medios.
¿Estaríamos ante una discriminación de la gente que vive en el medio rural por parte del gobierno de la señora de Cospedal?
Sí, 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 sí. Total, total. Nosotros, en nuestro recurso, hay un punto que trata esto, ¿no? La discriminación, el trato desigual entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Que esto lo pone claramente de manifiesto, ¿no? Si nos van quitando. El otro día, pues, decía que Cospedal también, que bueno, que van a cerrar unos puntos, unos PAG, bueno, en cuatro pueblecillos que tenemos por aquí. Hombre, no somos cuatro pueblecillos, somos entre todos los pueblos, he dicho. dicho antes, somos unos 100 pueblos, más o menos, son 120.000 habitantes, y bueno, yo creo que tenemos los mismos derechos, la gente que vivimos en las zonas rurales, que la gente que vive en las zonas urbanas.
O al menos en la Constitución así está recogido.
Así está recogido. Pero es que además esto, aparte de que lo hicimos nosotros en todo el curso, estos días, pues lo ha estado diciendo también nuestro consejero Chanis, ¿no? Lo ha estado diciendo. Porque dice que hay que trasladar a los médicos donde más vidas salvan. O sea, hay que rentabilizar, lo dice así, hay que rentabilizar a los médicos. Con lo cual, claro, si los médicos salvan más vidas en Toledo, en Talavera, en los casos de aquí de nuestra zona, o en Madrid, pues bueno, pues vamos a llevarnos todos los médicos a Madrid y vamos a dejar las poblaciones pequeñas.
Y que todo el mundo vaya a Madrid.
Claro, entonces es una medida totalmente, bueno, desigual para todos, ¿no?
¿Cómo va a terminar?
¿Cómo va a terminar? Hombre, pues yo espero que el juez, el lunes, seguramente, porque ya la Junta presentó su recurso, pues el lunes diga al juez que se tienen que mantener los centros abiertos hasta que se dirima todo este proceso, ¿no? Ahora viene, después decida lo que decida el juez el lunes, viene un contencioso, ¿no? Entonces, pues, yo ojalá sea así, ¿no? El juez diga que se quedan abiertos.
Don Jesús Fernández, alcalde de Tembleque, que haya suerte.
Muchas gracias.
En la provincia de Toledo. Gracias a usted, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien. Doctor, doctor, le pido por favor algún remedio para mi corazón. Dígame usted si sirve para amar.
8:42 minutos ha sido la noticia de la semana.
Agrobanesto ha patrocinado la noticia de la semana. La tierra, el agua, el sol. Nadie como tú sabe cómo rentabilizar los recursos del campo. Y nadie como nosotros sabe cómo rentabilizar tus ahorros. Por eso ahora te ofrecemos los depósitos Agrobanesto que aportan tranquilidad a tus fondos procedentes de ayudas y cosechas. En el agro, Banesto. Banesto, como debería ser un banco.
Estamos en Agropopular, a cuyo recibo del primer correo electrónico de los que hemos recibido para participar en el concurso que hemos puesto en marcha sobre dos variedades de aceituna. Nos tienen que indicar dos variedades de aceituna. Pues el primer correo electrónico ha sido de don Antonio del Castillo, desde Villalpando, en la provincia de Zamora, que nos da el nombre de dos variedades de aceituna. Luego don Pedro Sansegundo, don Jorge G. Figueras, Iván, Andrés García, etcétera. Sigue abierto el concurso. Y ahora resumimos otras noticias que se han producido a lo largo de la semana. Lunes, 14 de enero. La denominación de origen Arroz de Valencia presentó la Escuela del Arroz, un nuevo proyecto con el que pretende acercar la cultura del arroz y su entorno. El centro impartirá cursos de cocina con arroz que estarán dirigidos tanto a particulares como a profesionales. Martes, 15 de enero. Ana Cabeiro, buenos días.
Este día supimos que la Escuela de Pastores de Andalucía, que promueve la Consejería de Agricultura, comenzará este año la tercera edición de sus cursos en el Parque Natural de Grazalema, en Cádiz. El objetivo es recuperar una actividad tradicional que, entre otras cosas, ayuda a conservar el medio ambiente.
En la Unión de Campesinos de Castilla y León informó que el año pasado finalizó con la baja de 895 agricultores y ganaderos a título principal en la región. Pasamos al miércoles 16 de enero.
El Pleno del Senado aprobó por unanimidad una moción por la que se creará una ponencia de estudio que analice las causas y consecuencias de la despoblación rural, así como las medidas que se deben adoptar para frenar este fenómeno.
Jueves 17 de enero, la Audiencia Nacional dio la razón a Castilla y León en su recurso contra la orden que regulaba la indicación geográfica de vinos de viñedos de España, que aunque está derogada desde febrero de 2011, recogía en una disposición la posibilidad de utilizar las existencias de ese etiquetado.
Los vitricultores de Asaja Córdoba se reunieron para buscar soluciones a una campaña que, por segunda vez consecutiva, continúa con precios por debajo de los costes de producción.
Ese día se celebró San Antón en numerosos pueblos de España y también en ciudades con la tradicional bendición de los animales. Y el viernes 18 de enero, Fernando Manzano, presidente del Parlamento de Extremadura, entregó en Bruselas la resolución en defensa del tabaco aprobada por unanimidad de la Cámara Regional a diversos miembros de la representación permanente de España ante la Unión Europea.
Más de 40 municipios mostraron su apoyo a la propuesta presentada por la Alianza por la Unidad del Campo, integrada por UPA y COA, para declarar la provincia de Ávila zona libre de lobos. Los promotores de esta iniciativa registraron además una moción en la Diputación Provincial para pedir a los grupos políticos su colaboración.
Las bodegas González Palacios han vuelto a ser premiadas en las modalidades de oro y plata de vinos generosos dentro del concurso internacional CIMBE 2012 que ha tenido lugar en Valladolid. Y decir en el capítulo de previsiones que la UPA ha convocado una movilización en defensa de la agricultura y la ganadería frente a la sede de la Unión Europea en Madrid el próximo jueves 7 de febrero, coincidiendo con la celebración en Bruselas de la Cumbre Europea, en la que se debería debatir el marco financiero para el periodo 2014-2020. Y el 14 de febrero se celebra San Valentín, el Día de los Enamorados. Con este motivo, una marca escocesa de Ginebra ha encargado al Centro Tecnológico Tecnova, con sede en el Parque Tecnológico de Almería, pepinos en forma de corazón. Ya veremos si los hacen o no los hacen. Y el pasado miércoles, medio centenar de alcaldes socialistas de municipios de Jaén, acompañados por la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, se concentraron ante el Ministerio de Empleo para exigir medidas de apoyo a los temporeros. Ha sido el resumen de otras noticias que se han producido a lo largo de la semana.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Cepsa con la gente del campo. A través del Agroclub de Cepsa, un club exclusivo para agricultores y ganaderos usuarios del gasóleo agrícola Cepsa.
Aquí estamos un sábado más comenzando el espacio del Agroclub de Cepsa. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Hola, Jesús.
Buenos días, Andrés. ¿Qué tal?
Bueno, pues con ganas de empezar el programa que hoy me parece de lo más curioso.
¿Y eso? ¿De qué vamos a hablar?
Pues mira, hoy vamos a desmentir algunos mitos sobre el pan.
Qué interesante. Cuenta.
Mira, resulta que la Universidad de Barcelona han encargado un estudio a un grupo de farmacéuticos, físicos, ingenieros y médicos precisamente para averiguar si hay algo cierto en todo lo que se dice sobre el pan.
Como que la amiga engorda más que la corteza.
Exacto. Y para responder a tu pregunta, la miga no engorda más que la corteza. Nos lo parece porque la vemos muy esponjosa, pero todo sale de la misma masa que el panadero mete en el horno, así que tiene exactamente las mismas calorías.
Ahora que lo dices, tiene todo el sentido del mundo, pero yo tengo otra pregunta.
A ver.
¿Qué dicen los expertos? ¿Es sano o no es sano comer pan?
Como tantas cosas, hay que tener medida. No es lo mismo comerse 2 barras al día que acompañar la comida con un poquito de pan. Es más, han descubierto que dentro de una dieta equilibrada, el pan implica menos obesidad, menos diabetes, menos enfermedades cardíacas.
Qué bien, con lo que me gusta a mí una rebanada de pan con un buen aceite de oliva.
No sigas, es que se me hace la boca agua. Para terminar, en resumen, el estudio ha demostrado que tomar todos los días 2 o 3 porciones de pan protege la salud cardiovascular.
Pero siempre dentro de una dieta sana y equilibrada.
Eso es. Oye, tenemos que plantear una nueva pregunta para el concurso. ¿Se te ocurre así alguna?
Sí, y tan fácil como como todas las demás.
A ver.
El pico más alto de España es el Teide, con 3.718 metros. La pregunta es, ¿en qué isla está el Teide?
Ay, cómo me gusta esta pregunta. Ya sabéis, llamad al 902-50-30-50, 902-50-30-50, para dar vuestra respuesta. Nosotros nos despedimos ya. Hasta el sábado que viene.
Nos vemos en el próximo programa. Adiós.
Hasta aquí, el tiempo para el Agroclub de Cepsa. Un programa dirigido a los agricultores y ganaderos usuarios del gasóleo agrícola Cepsa.
Vamos a hablar ahora de la campaña de aceite de oliva que este año está siendo ruinosa en lo que respecta a la producción. La Federación de Industriales y Fabricantes de Aceite de Oliva, Infaoliva de Jaén, estima que en esta provincia no se alcanzarán las 120.000 toneladas de aceite de oliva y la producción oscilará entre 117.000 y 118.000 toneladas. Frente, atención, a las 670.000 toneladas de la pasada campaña, es decir, un recorte brutal. Don Enrique Delgado, secretario general de Infaoliva, muy buenos días.
Buenos días.
¿Anda usted por tierras de Jaén?
Ando entre Jaén y Granada.
¿Y qué tiempo tienen por ahí hoy?
Pues buen tiempo para los agricultores, buen tiempo porque está lloviendo, hombre, está dificultando los últimos días de campaña, pero buen tiempo.
¿Cómo va en la provincia de Jaén, que es la mayor productora de aceite de oliva de España, cómo va la recolección de aceituna y la molturación?
Pues prácticamente está finiquitando, está ya en sus últimos días. No creo que llegue más de la semana que viene el acabar la recolección.
Acaba muy pronto este año.
Sí, muy pronto porque bueno, vamos a adelantarla casi 2 meses.
¿Y qué ha pasado?
Bueno, pues que no tenemos cosecha. No hay cosecha en Jaén, con lo cual no hay cosecha en España. año en España va a faltar 1 millón de toneladas.
Y sobre esta base, esta cifra de producción en Jaén, hablan ustedes de entre 117.000 y 118.000 toneladas, ¿qué producción podría haber en España por los datos que tienen ustedes?
Pues yo creo que ya no se alcanza ni las previsiones que hacía la Consejería de Agricultura de la Junta. Ellos daban para España 625.000 y vamos a rondar las 600 escasas.
600.000 escasas. Un millón de toneladas menos que el año pasado, porque hubo 1.600.000 toneladas el año, en la campaña anterior.
Efectivamente, pero es que además de los datos más o menos que estamos barajando, al mundo le está faltando 1 millón de toneladas y vamos a tener con respecto al año pasado, pues casi 700-800.000 toneladas menos en todo el mundo.
El capítulo de precios.
Bueno, pues lógicamente hay menos producto, los envasadores tienen que hacer acopio de producto y el precio está subiendo pues a diario. A diario está ya en los 3 euros con tendencia al alza.
Pero por mucho que suban los precios, no se va a poder compensar la pérdida de renta de los olivareros.
No se compensa. El olivarero, cuando está recogiendo un olivo, no es lo mismo tirar 5 kilos que tirar 40. Sus costos de recogida, pues claro, suben una barbaridad también.
Y se puede hablar de una campaña ruinosa, por lo tanto.
Totalmente. Una campaña muy, muy, muy complicada, ruinosa y complicada para todo el mundo, desde el agricultor hasta el exportador. Porque es que hay que hacer encaje de bolillos para poder llegar a donde estamos y hacer lo que estábamos haciendo, que creo que lo estábamos haciendo bastante bien, todo el mundo, toda la cadena.
Don Enrique Delgado, secretario general de InfaOliva, la Federación de Industriales y Fabricantes de Aceite de Oliva en Jaén. Gracias por habernos aportado estos datos.
De todas maneras, César, si me permite una cosa, estamos acostumbrados, ¿eh?
¿Acostumbrados a qué?
Sí, acostumbrados a que nos pasen estas cosas. Ah. La vez anterior que entré en directo en tu programa hablábamos de heladas.
De las heladas, sí, me acuerdo perfectamente. En las fuertes heladas. Gracias, don Enrique.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hemos hablado con don Enrique Delgado, secretario general de InfaOliva, en Jaén, de esta campaña ruinosa en cuanto a producción.
Y otra vez en la ruina, tirado en la silla, en viejo café. Pa, pa, pa. ¡Qué suerte la mía!
Hemos estado a pie de campo y seguimos a pie de campo hablando en esta ocasión de la inseguridad en el sector agrario y en el medio rural. Y empezamos por el gobierno valenciano, que ha intensificado en los últimos meses la vigilancia para prevenir robos y hurtos con motivo de la campaña de la naranja.
Lo ha hecho a través de un dispositivo tanto diurno como nocturno en el que participan los agentes de las policías locales, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según datos del Gobierno regional, desde octubre se han intervenido 1.920 kilos de fruta, se han inmovilizado 88.900 para comprobar su origen y se han inspeccionado otros 90.800.
Reunión en Valladolid para pedir más medios con los que frenar los robos.
Representantes de la Unión de Campesinos de Valladolid se han reunido esta semana con el subdelegado del Gobierno en la provincia para pedirle más recursos materiales y humanos para frenar la oleada de robos que asola el campo.
¿Y en Almendralejo, Badajoz?
Allí la comunidad de labradores y ganaderos Asaja ha exigido a las autoridades públicas un control permanente de los puestos de compra, tanto de aceitunas de verdeo como de uvas. Han denunciado que siguen produciéndose numerosos robos en las explotaciones.
Y la semana pasada hablábamos de un aparato para tener protegida nuestra explotación o nuestras instalaciones, Mamen.
Así es, porque ahora tener protegida nuestra explotación es más fácil que nunca gracias a este innovador sistema. Se trata de Seguridad Sereno, un dispositivo para prevenir los robos de nuestras fincas y de nuestros hogares en el que todos son ventajas. Tiene un tamaño tan pequeño que nos cabe en un bolsillo. Además, es fácil de utilizar porque funciona con pilas y no necesita instalación. Lo colocas en cualquier parte de la explotación y detecta a cualquier intruso que se cuele en nuestra propiedad. Como es un avisador telefónico, en el momento en el que percibe cualquier movimiento extraño, hace una llamada al teléfono que tiene indicado y así podremos evitar un robo. Si quieren conocer todas las ventajas de Seguridad Sereno, llamen al 876-600001 o entren en www.seguridadsereno.com. Se lo repito, 876-600001 o www.seguridadsereno.com. Para estar tranquilo, César, Seguridad Sereno, la solución para la seguridad en el campo.
Ese número de teléfono que comience por 8 es un número normal, o sea que no piensen mal. Gracias, Mamen. Estamos en Agropopular, 8:55 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Y decir también que ante las informaciones aparecidas en las últimas semanas sobre la sanción a dos jubilados valencianos por cultivar sus tierras, la Unión de Llauradores ha querido aclarar que los jubilados pueden obtener ingresos de sus campos, aunque con algunas limitaciones. Por ejemplo, no pueden superar los 9.000 euros en todo el año. Para aquellos pensionistas que no sean propietarios de las tierras, la ley dice que pueden trabajar en ellas y elaboran únicamente productos de autoconsumo, porque en el caso de que esa actividad genere ingresos económicos, el trabajo debe declararse. Continuamos en Agropopular. Recuerdo que tenemos en marcha nuestro concurso. Hoy preguntamos, o nos tienen que decir, dos variedades de aceituna. Dos variedades de aceituna. Un teléfono gratuito, 950-60-06. 950-60-06. Y también para aquellos que se dirijan a nosotros por correo electrónico, la dirección es oyentes@agropopular.com. oyentes@agropopular.com. Están en juego dos aparatos de radio. Uno para los que nos llamen por teléfono y otro para los que se dirijan a nosotros a través del correo electrónico. Continuamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.